buenos días. ¿Cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Matías, Consuelo, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, yo, Matías, tengo que... Voy a transmitir un recado.
A ver, transmita.
Voy a transmitir un recado de un querido amigo mío.
¿Ya?
No, no puedo leerlo. Te voy a mostrar el WhatsApp, pero me manda una imagen del partido
de anoche
de la U con el estadio lleno.
Fantástico.
Y dice, dile al...
¿Por cuál?
Pecho frío de Matías del Río.
Ya.
Que ni punteros llevan esta gente.
Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en 3x1 y yo estoy... Mira, te voy a decir dos cosas.
¿Qué 3x1? Ah, 3x1 entrada. Bueno, a ustedes le dan 5x1 y no llenan nada.
Está bien. Primero, yo ayer en nada personal dije...
Te escuché.
Convocando a la gente de la U porque era el día que había que ir y la gente de la U tiene eso que es muy bueno y la U necesitaba llenar el estadio. Me gustó increíble ver el estadio lleno. Estaba viendo con gente en el canal, con gente de Colo Colo, de la Católica, decía, qué maravilla esto que tiene la U. Así que, check. Pero te quiero decir que el campeonato no es de público, ¿eh? Vamos, 8:08.
No, sí, yo sé que no es de público.
El ranking no es quien llama público, eso es para Chilir, es otro tema. Pero maravilloso lo que hace la U en ese sentido.
Está bien.
Y te voy a decir otra cosa, yo quería que ganara la U ayer, tanta gente cercana que de la U que lo pasa tan mal que ya, no quisiera que.
Yo a esta altura del partido creo que Colo Colo. No, los haga sufrir, por lo menos.
Está bien.
Bueno, 8 de la mañana, 8 minutos. Perdón, Consuelo.
Ya.
El tema. Estamos esperando una entrevista que está aquí a 2 metros. Pero, ¿por dónde...?
Pero el tema tiene que ver con algo que podemos conversar en un segundo antes de la entrevista.
Sí.
¿No es cierto? Y que son las imágenes que tienen bastante copada la agenda del... de la conversación, de la mesa, de la sobremesa y del café, que son las imágenes de metro, las imágenes de personas, no solo estudiantes, pero las imágenes de personas evadiendo el pago del metro a raíz de, o como protestas que partieron luego de las alzas tarifarias. Al menos esa es la explicación así a buenas y a primera. Hay gente que tiene otras explicaciones más de raíz de mediano y largo plazo hacia atrás. Y bueno, y genera mucha indignación, pero también genera mucha, que eso es lo curioso, mucha comprensión en público que uno ve encuestas o ve redes sociales, que es un público particular, lo sabemos, justificando la evasión. No sé hasta dónde, Consuelo, tú has mirado más redes sociales, hasta qué punto justifican la violencia y la destrucción. Espero que eso sea un poco menos, porque ese ya es un problema más, creo yo, de un alcance totalmente distinto.
Es una buena pregunta, si eso se va a convertir en un punto de inflexión donde finalmente las personas que apoyan la manifestación, además lo que conversábamos ayer, la evolución desde una manifestación de escolares que protestan o evaden en teoría porque los adultos no pueden hacerlo, porque sus padres no pueden hacerlo, pero la evolución hacia un público más juvenil y también hacia un público más adulto. Pero ¿qué sucede cuando esto se convierte ya no en una manifestación puntual, sino que en actos permanentes? Había más de 50, según publicó hoy día La Tercera, sin contar los dos últimos días, de acuerdo a la querella que presentó el metro por los destrozos, ¿verdad? Entonces, si esto se convierte en algo que sucede todos los días con adultos, pero empieza con violencia, ¿se va a producir una reacción en contra de este movimiento? Bueno, ya está sentada junto a nosotros la ministra de Transportes, Gloria Hood. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo está, ministra? Muy buenos días.
Buenos días.
Usted, empecemos a desmenuzar un poco esta situación. ¿Usted considera que son delincuentes los que están llevando adelante esta evasión masiva?
Hay una mezcla. Evidentemente hay gente que está... cruzando la línea de la delincuencia. El vandalismo es delincuencia. Si uno mira, por ejemplo, en la ley del tránsito está sancionado y penado como una falta importante destruir los sistemas que acompañan al transporte. Así que, de hecho, nosotros estamos trabajando en el Parlamento también para desarrollar una ley que castiga el vandalismo. Así que sí hay una mezcla aquí y puede haber manifestantes pacíficos, pero ciertamente hay evidencia de daños suficientemente importantes como para afirmar que hay delincuencia también.
¿Y de qué manera se maneja esto frente a la opinión pública, cuando puede haber elementos de delincuencia, pero también hay quienes le ven una explicación más sociológica y el temor a que esto se convierta en este concepto de desobediencia civil y en algo más permanente? En ese sentido, ¿qué tipo de monitoreo se hace en el gobierno respecto de la situación?
Eso lo está dirigiendo el Ministerio del Interior por razones obvias, porque ellos tienen las facultades, los recursos para hacerlo. Nosotros estamos principalmente preocupados de dar el servicio y hemos tenido que hacer grandes esfuerzos con Metro, por ejemplo, para mantener la operación y para mantener la normalidad de servicio, porque lo que nos preocupa es que nosotros tenemos más o menos 2,8 millones de personas que se trasladan diariamente en metro, 2,8 millones de transacciones, no personas, pero de viajes que se realizan en metro. Y tenemos que proteger eso, tenemos que, ellos están sufriendo, lo están pasando mal. Esas son personas que cumplen, que han sido fieles a Metro. No olvidemos, en la última encuesta que ADEM mostró, solo 2 aumentos de confianza en los sistemas. Y los 2 aumentos fueron 7 puntos más en Metro, que encabezó las instituciones en confianza de las personas, y 7 puntos más en Transantiago. Entonces, hay un esfuerzo grande que se está haciendo por dar mejor servicio. Nuestra preocupación es esa, es ir a las personas que reciben estos servicios. Y esas personas están siendo afectadas. Esa es la mayor preocupación que nosotros tenemos.
Ministra Lorea Hutt, ¿nos puede explicar un poco el origen del alza, explicarlo técnicamente?
Claro, ¿cómo es la estructura tarifaria?
¿Cómo se justifica? Se lo quiero meter de otra manera también. ¿Qué alternativas tenían para hacerlo distinto? ¿Y qué alternativas tienen para eventualmente revertirlo o revisarlo?
Sí. Las tarifas tienen una base desde su origen, del origen del sistema. Y existe el panel de expertos que está definido en la ley de subsidio del transporte público. Están sus funciones y el panel es un grupo independiente de 3 personas que evalúa la estabilidad financiera del sistema. Se reúne todos los meses y monitorea la forma en que va avanzando con las proyecciones de cierre de cada año. A partir de eso, toma decisiones de cambios de tarifa. El panel fija la tarifa.
Claro, es vinculante.
Sí.
Es vinculante.
Lo que pasa es que probablemente dijimos varias cosas que mucha gente se quedó en el camino en la explicación. Porque desde el inicio del sistema, no es del inicio los tiempos de que hay transporte.
No, sino es de la ley de subsidio.
Y es de que, sí. O sea, se crea el Transantiago, uh-huh. Se integra la tarifa, es decir, la tarifa Transantiago sirve para pagar el metro, uh-huh. Y luego de eso nos damos cuenta que hay un colapso y eso genera que se decida subsidiar el transporte porque con la tarifa no daba para las reales necesidades. Entonces una ley que se discute en el Parlamento establece que el Estado va a subsidiar, ahí nace el Fondo Espejo del Transantiago y nace además este panel de expertos que es el que tiene que preocuparse de que el sistema sea viable financieramente, es decir, que los concesionarios no quiebren y que el Estado no gaste más recursos de lo que corresponden en subsidios.
Se preocupa de lo segundo. La preocupación de que los concesionarios no quiebren no está en el panel de expertos. No,
pero sí respecto a la viabilidad financiera del sistema, en términos que la tarifa exprese...
Que el sistema tenga...
Bueno, a eso es a lo que me refiero.
Tenga una situación financiera...
La conclusión es que todos los actores del sistema están financieramente sanos, por eso lo planteaba de esa manera.
Sí. El panel, entonces, evalúa y tiene dos líneas que tiene que analizar. Una que es automática, es un polinomio, es una fórmula que considera los costos de los insumos del sistema. Eso es la mano de obra, el diésel, la electricidad, son 5 o 6 variables. Eso se pone en esta fórmula, la fórmula da un valor y si se cruza de un cierto límite de ese valor, se activa lo que se llama el indexador de tarifa, que es un componente del alza. Ese indexador en este caso fueron 10 pesos. Y ese se aplicó en los buses, por ejemplo.
Claro.
Adicionalmente, revisa el panel el resto del sistema y en este caso había aumentos de costos de operación asociados en parte a las nuevas líneas de metro, en parte a la operación de trenes y eso generó que el panel sugirió un aumento de 20 pesos parejo en todo el sistema. Y nosotros propusimos...
Para 10 para buses, 20
no,
para metro.
Había propuesto 20 para todos.
Para todos. Esa era la propuesta original.
El panel entonces entrega una propuesta o entrega su instrucción y en el caso solamente en el caso del indexador el ministerio no puede hacer nada más que lo que el panel ordena o dispone y eso hay que aplicarlo.
Los 10 pesos,
y eso,
eran,
los 10 pesos eran obligatorios y después hubo una estructura de tarifa en que sí el ministerio puede sugerir algunos cambios y en ese cambio sugerimos un cambio de estructura pensando en las personas que viajan más largo, que son los que se embarcan más temprano, los que tienen que salir mucho antes de su casa. Y se propuso entonces una baja de ese horario, una extensión del horario baja, esas personas están pagando 640 pesos, y aplicar el alza únicamente en los modos en los que estaba asociado a un mayor costo. Y eso fue finalmente aprobado por el panel. Entonces los buses quedaron con el alza solo de los costos.
Del 10.
Y quedó más asociado a lo que representa cada modo esta tarifa.
Alargaron la hora baja hasta las 7 de la mañana.
Hasta las 7 de la mañana. Antes
suponiendo
había...
que la gente que vive más lejos, la gente de
menor recurso, es la que lo pasa peor.
Claro.
Y es la que se sacrifica más, tiene para llegar a la estación de metro se levantan a las 5 de la mañana. Entonces encontramos que era importante alargar esa hora de tarifa baja y que pudieran tener este beneficio. No fue como se dijo en algún momento un llamado a levántese más temprano. No, es que hay 300.000 personas que están en esa situación ahora y han estado durante todo este tiempo y esas personas están beneficiadas con esa estructura, pero sea cual sea la estructura que se proponga, finalmente el panel tiene que validarla y tiene que dar su autorización. Si el panel no autoriza el ministerio no puede hacer otra sugerencia. Una vez que el panel ratifica, el ministerio ahí sí tiene que aplicar lo que el panel dispone.
¿Qué es lo que se hizo? ¿No hay un espacio de discrecionalidad política para la parte que no es indexada?
No, y justamente ese es el objetivo de que exista este panel, que es un panel independiente, porque la tentación, por lo que estamos viendo ahora, es a no subir tarifa. O sea, si a mí me preguntan, yo tengo dos malas noticias siempre en mi trabajo, dos cosas que creo que son pésimos momentos en la gestión del ministerio que me toca dirigir. Cuando hay que informar sobre accidente de tránsito o cuando hay que subir tarifa. Son dos cosas muy amargas. Y la tentación podría estar de un manejo político y decir me salto el alza de tarifa. El manejo político directo en la tarifa yo creo que es peligroso para el sistema. Porque en el largo plazo produce, las cuentas se tienen que cerrar y alguien tiene que pagar, entonces no es una buena solución. Sí existen otros caminos que yo creo que es posible explorar y que es algo que vale la pena anticipar, pensando que vienen tres nuevas líneas de metro, que es revisar estas estructuras y revisar la forma en que se produce esta dinámica de los cambios de tarifa. Eso es algo que se puede hacer y en el largo plazo. Pero
eso,
en este momento
es materia ley, ¿no?
Es materia ley, habría que cambiar la ley de subsidio. O sea, es una discusión larga y de mucha complejidad, porque además no nos olvidemos que todo lo que pasa en Santiago tiene su réplica en regiones. Entonces, cada vez, si alguien dijera, otro gobierno podría decir, voy a ponerle mucho más dinero, también implica sacrificar dinero de otros fines.
Ministro, ¿le gusta este sistema donde los técnicos, los expertos técnicos que evalúan solamente esos elementos, los precios, la estabilidad financiera de las empresas, tengan esta capacidad de recomendar y luego de decidir de manera vinculante, ¿no es cierto? Y que no haya un poquito una vuelta atrás y que no haya una injerencia más política de la realidad de la calle? Eso lo planteo porque acaba de pasar en Ecuador, que es distinto, lo que vimos todos por alzas de tarifa, y a mí lo que me sorprendió no es ni las protestas ni las decisiones políticas, lo que me sorprendió fue las declaraciones del FMI. porque el FMI fue el que le impuso a Ecuador para prestar los 4.500 millones de dólares, tales y cuales medidas que fueron las que llevaron las protestas. Y el propio FMI le dijo al gobierno de Lenín Moreno que en realidad era mejor mirar de nuevo las medidas, los técnicos del FMI, que supuestamente son el demonio para muchos, mirarlo distinto a la luz de los hechos, evaluarlo distinto. Entonces son técnicos mirando política también. O sea, divorciar estos dos mundos no es peligroso.
A mí me parece que es importante, por supuesto, analizar el contexto, y por eso digo que, pensando en que vienen tres líneas nuevas de metro, tenemos tiempo para hacer esa revisión. Y revisar si es posible seguir con esta misma dinámica cuando tenemos todo este escenario por delante. Quisiera también aclarar algunas cosas que se han mencionado respecto a que habría costos del sistema que aumentaron, por ejemplo, por los buses nuevos. Yo lo quiero desmentir tajantemente. Basta solamente con mirar la ejecución presupuestaria para darse cuenta que no se han asignado nuevos fondos al sistema. Lo único que hemos hecho es ahorrar recursos, y con esos ahorros hemos financiado lo que va a terminar este año con más o menos 1.000 buses nuevos. Hay algunas cosas que lo explican de manera bastante contundente. El hecho de que al comprar los buses con contratos que están próximos a terminar, los proveedores requieren que el Estado participe en esa transacción, porque se compran a plazos más largos que lo que queda de contrato. Cuando el Estado interviene, la tasa de financiamiento baja y el costo baja mucho, y además compiten los proveedores. Los fabricantes de buses, cosa que no ocurre en el modelo actual, por ejemplo, de Transantiago, en que es a fardo cerrado, se le paga una cantidad al operador, y ese operador se entiende con el fabricante.
La flota y la operación
justamente,
son de distintos dueños.
Y cuando uno hace eso, se generan ahorros importantes porque hace competir todas las etapas. Tengo datos, pero concretos. Los últimos buses que se compraron, según el sistema que está actualmente vigente, fue el año 2017, los de 2017, costaron $30,000 más, $233,000 los últimos que se compraron, versus $202,000 para el mismo tipo de bus que estamos comprando ahora con este mecanismo. Ese tipo de ahorro es lo que nos permite, con la misma plata, generar este cambio de flota. Así que realmente no hay ninguna incidencia en esto.
Ahora, pero, ministra, no es importante, porque probablemente damos por subentendido un montón de cosas que no se saben. Sí. Había contratos que estaban por vencer.
Sí.
¿Se prorrogaron esos contratos?
Sí.
Y dado que los equipos estaban en muy mal estado, lo que se hizo fue que se compró esos equipos y, entre comillas, se les entregó a los actuales, estoy simplificando al extremo, pero se les entregó a los actuales concesionarios para que terminen de servir el contrato. Pero esos buses, en el nuevo contrato, van a quedar en manos de quien se adjudique la nueva licitación.
Efectivamente, sí.
Claro, lo que pasa es que eso marca una diferencia importante.
Totalmente.
Que, de hecho, en las críticas que hacía la semana pasada aquí mismo Paola Tapia, que estaba muy escandalizada por el aumento del plazo.
A eso me refiero, porque hay unas afirmaciones que no tienen base ninguna. El hecho de que no se haya hecho la licitación no tiene ninguna influencia en el aumento de costo, ninguna. De partida, porque la licitación replicaba este mismo modelo en que el operador era dueño de los buses y negociaba directo, así que no generaba ese ahorro.
Y eso hacía inviable una prórroga del contrato, porque ¿quién iba a comprar un equipo nuevo para un plazo tan corto sin ninguna certeza recibirlo? Entonces se resolvió el puente, entre comillas.
Eso, pero además los costos de los buses cuando interviene el Estado en esta negociación y hace competir son mucho menores, y el costo del financiamiento es mucho menor. Por otro lado, también he escuchado y me llama la atención que la exministra Tapia haga estas afirmaciones que habrían bajado los costos del sistema en un 20%. Nunca se abrieron las ofertas. No sé en qué se basa para decir que habrían bajado un 20%, a menos que ella pudiera saber de dónde viene la información, pero nunca supimos cuánto iban a ser, porque el Tribunal de Defensa Libre Competencia emitió un fallo una medida precautoria que suspendió el proceso. Y si nosotros no declarábamos desierto, no alcanzábamos a reemplazar los buses cuya vida útil vencía en el mismo año.
Así que, Gloria Hood, Sí. Quería llevarla, yo entiendo la importancia de la discusión técnica, finalmente así es como funciona el sistema de transporte público en Santiago y en el país, y es fundamental entenderlo, pero este movimiento de evasión masiva ya no tiene que ver con lo técnico. Claro. Y en ese sentido, ¿qué análisis hace usted de lo que puede suceder? Porque si al final el discurso es evadir, no pagar, otra forma de luchar, estamos hablando de otra cosa.
Yo lo encuentro peligroso. Además, quiero decir que en el caso de Metro, si hay un elemento de unidad en la ciudad, de equidad urbana, es el transporte público y particularmente el metro. En el metro somos todos iguales, viajamos todos iguales, nos sirve a todos con el mismo nivel de calidad. Es como un, para mí por lo menos, es como un símbolo de cómo integramos a la ciudad, cómo todos compartimos el espacio público en las mismas condiciones. Entonces, entiendo que el malestar ciudadano exista y entiendo que la gente se rebele contra ciertas condiciones. Eso habría que ser de fierro para no darse cuenta de que eso existe. Pero el canal que están eligiendo, a mi juicio, es la destrucción de uno de los elementos de unidad ciudadana más importantes que tenemos. Y entonces, si eso es intencional, es gravísimo, porque quiere decir que están atentando contra la posibilidad de unir las ciudades y de unirnos a todos. Yo creo que Metro tiene este rol y hay que cuidarlo. Son 40 años de esfuerzo. Metro es una empresa del Estado, es un resultado del esfuerzo de muchos, de todos, de gobiernos, de ciudadanos. Todos hemos trabajado para tener uno de los metros más destacados del mundo. Es una de los servicios que está muy bien posicionado a nivel mundial. Entonces, destruirlo es algo que a mí me supera, me cuesta entender que esa sea la manera. Perdón, creo que existen formas de manifestarse. Sin ir más lejos, el año pasado, por ejemplo, el movimiento de las mujeres. Yo siempre he dicho, lo he dicho públicamente, los cambios no ocurren sin ese ruido. Y ese ruido fue fuerte y se instaló el tema y se generó la sensibilidad masiva de que el tema había que abordarlo. Y yo creo que eso es legítimo, manteniendo el cuidado por el resto. Pero aquí se están atropellando los derechos del resto.
Entiendo, pero aquí el tema que hay detrás, siguiendo el símil que usted hace, por ejemplo, con las protestas en el tema de las mujeres, ¿cuál es el tema que hay detrás? Como dice Beatriz Sánchez, que la desesperación de una familia que gana el mínimo y que gasta 33.500 pesos al mes para ir al trabajo, o es ¿cuál es la rabia que hay detrás? ¿O significa que el transporte público tiene que ser gratis? ¿Cómo lo interpreta usted?
Yo no tengo, es evidente que hay mucha rabia, y lo veo en los mensajes que a mí me mandan, son de una virulencia horripilante y llenos de prejuicios, además, frases del tipo, esta señora nunca se subió a la micro, cosas muy, muy despectivas, no con ánimo de encontremos un camino. Hay mucha rabia. Y esa rabia puede estar originada por distintas cosas. Sabemos que hay brechas sociales, por ejemplo, sabemos que hay expectativas de mejor calidad en los servicios públicos, pero ninguna de esas cosas. Todo es comprensible, y créame que estamos todos trabajando, pero duramente, porque todo eso mejore. El presidente Piñera, partiendo, es el que más trabaja para que todas estas cosas mejoren. Todo eso es comprensible. Lo que no es comprensible es que se destruya un bien público que favorece a tantas personas. Para eso se piden permisos, por ejemplo, se hacen manifestaciones, marchas, movimientos donde participan muchas veces las familias y que han sido exitosos. Pero la destrucción es lo que de verdad creo que está rompiendo el mensaje y transformándolo en una agresión más que en una declaración de resolver un problema.
Ministra Gloria Hut, déjeme volver un poco atrás al tema de las tarifas. Que ¿cuánta relación tiene el momento de establecer en las alzas, si fuesen así estipuladas por los expertos, las evasiones del transporte de micro, de superficie, que tenga que esos costos se le carguen al sistema completo? Para hacerlo en simple, ¿cuánto de elevación de la micro tiene que ver con el alza del metro hoy día, que es el inicio de la protesta?
Tiene que ver porque el sistema se financia con el subsidio y con la recaudación. más o menos en mitades aproximadamente. Lo que cuesta proveer el viaje es más o menos el doble de lo que se cobra en buses y en metro. Así que la recaudación sí es importante.
Si la evasión fuera cero en micro y en metro, ¿a cuánto hubiese subido la tarifa ahora?
Es que eso es difícil, es complejo calcularlo porque cada pasajero además genera subsidio adicional, entonces no es tan lineal como que no paga y claro, y recuperas toda la plata, porque igual genera una necesidad de aporte de fondos fiscales.
Pero perdón, quería subrayar un detalle, el viaje en cualquier tipo de vehículo del sistema, el viaje cuesta el doble de lo que se paga. De lo que se cobra.
Aproximadamente, es 45-55 por ahí. Pero el costo del viaje es más o menos el doble. El subsidio cubre más o menos la mitad del costo, tanto en buses como en metro.
Bueno, y hay otro dato además respecto, por ejemplo, al caso, a mí me explicaban la gente, no la gente metro, gente vinculada al tema metro, que por ejemplo el cambio estándar de las estaciones había generado, desde ya por tamaño, había generado un mayor costo que el de mantener las líneas existentes, que hay una serie de costos que por la extensión de la red que han aumentado.
Eso es verdad que aumentan los costos porque tenemos también mucho más servicios, las estaciones más grandes, claro, exactamente, justamente porque aumentan los pasajeros, que es lo que pasa en el tren central. Hay un aumento muy grande de la demanda y eso significa también más operación, más frecuencia, más personal de aseo, más personal de soporte, de operación también. Así que son sistemas monumentales. Aquí, como decía, el metro mueve más o menos, o realiza 2,8 millones de viajes.
Que son al menos 1.200.000 personas que usan el metro por día.
Y los buses del orden de 4 millones de transacciones diarias. Quiero decir también que aquí hay un aporte del Estado a los sistemas de transporte que no es despreciable.
Es muy relevante,
¿sí? Es muy relevante. Tenemos más de 2.000 contratos de conectividad, zonas rurales, transporte escolar gratuito. Hay una cobertura enorme de servicios subsidiados y servicios gratuitos en todo el país, ¿eh? Cuando dicen Santiago no es Chile, es cierto. Pero no nos olvidemos que lo mismo que se aporta aquí, se aporta para regiones. Y esa es una cantidad muy grande. Y hay una cobertura muy grande. Hay en las regiones donde están licitados los servicios de transporte urbano, también se recibe un subsidio a la tarifa, también se han rebajado tarifas. Así que hay un esfuerzo del Estado muy importante para que todos podamos movernos en transporte público. Nuestro foco de política pública es usar prioritariamente transporte público. Es nuestro mayor esfuerzo. Y eso es lo que hemos tratado de hacer y que estamos tratando también de desarrollar ahora en regiones con el despliegue de buses eléctricos en distintas capitales regionales.
Y para entender, el gobierno en una parte no tiene margen alguno por lo vinculante que es la propuesta del plan de experto.
En el indexador, que esa es la fórmula, es una fórmula. Indexador.
Sí. Y respecto a lo otro, ¿hay forma de achatarlo, probarlo? Porque alguien me decía por ahí, oye, ojo, pero los del metro son unos patubos porque si bien la energía la subió a todos ellos, no, porque tienen contrato. Entonces, ojo, lo que sí les ha subido el dólar, pero también tuvieron dólar muy bajo durante mucho tiempo, porque los contratos de energía están en dólares. Entonces, ¿hay márgenes?
Es escaso el margen, porque lo que se le paga a Metro es una tarifa técnica que está pactada. Después Metro internamente tiene que ajustar sus cuentas para saber si con esa tarifa cuadra sus cuentas, digamos.
¿Y le alcanza?
Le alcanza en más o menos, está más o menos cubriendo sus costos, pero Metro también se ha dicho que genera utilidades, que hay que bajar la tarifa porque están ganando mucha plata. Eso no es así. Esto, hay un costo y se subsidia a la mitad. O sea, esto, por eso digo, Metro es una empresa del Estado, trata de llegar con las cuentas ordenadas y con un equilibrio financiero razonable, pero no se generan ingresos adicionales.
Uh-huh. ¿Usted se siente cómoda? Yo sé que le corresponde al Ministerio del Interior, ministra Gloria Hood, pero ¿se siente cómoda con los carabineros instalados cuidando las estaciones? ¿Cree que eso puede enardecer más los ánimos?
Naturalmente, lo que quisiéramos, y vuelvo al tema de una ciudad en que uno pueda desplazarse bien y tranquila, podría ser infinitamente mejor si es que no tuviéramos que recurrir a la fuerza policial. ¿Y por qué estamos recurriendo a fuerza policial? Es por el nivel de daño. Esto no es solo porque hay una manifestación, es porque es de partida, porque está penado por ley evadir, y eso no es algo que hayamos inventado ahora. Eso está, hay una ley especial que se promulgó el año pasado y que establece las restricciones a las personas que no pagan sus pasajes en el transporte público. Y ese comportamiento uno esperaría que fuera razonable. Hay manifestaciones que se hacen dentro de las estaciones y que pueden ser pacíficas y no requerirían policía. ¿Por qué se requiere policía? Por cosas graves. Vimos ayer cómo golpeaban los validadores con pedestales contundentes. Eso puede dañar a otras personas. Me contaba Luis de Granch que se han sentado, eso no lo vi yo, pero me lo relató con mucha preocupación, que se sientan en el andén con los pies colgando hacia la vía. Sí. Eso es un riesgo gigante. Nosotros de verdad no podemos ofrecer un servicio que tenga esos riesgos presentes. En ese nivel, ya los guardias privados que tiene Metro o los propios funcionarios de Metro no tienen la posibilidad de intervenir, y se necesita el apoyo policial. No es algo que nosotros queramos, o sea, está lejos de lo que puede ser un buen servicio tranquilo para las personas, pero en esta situación no se ven muchas alternativas más para proteger a los otros pasajeros, que tienen todo el derecho de hacer sus viajes y estar seguros en sus desplazamientos. Todos tienen que ir a trabajar.
Y ahí lo que se espera por parte del gobierno es que el movimiento se vaya, no sé, perdiendo fuerza, porque los carabineros tampoco es que puedan detener la horda cuando hay, qué sé yo, a las 6 de la tarde nos juntamos y todos entramos masivamente. ¿Cuál cree usted que va a ser la evolución de esto en los próximos días?
Es impredecible. ¿Y qué esperaría yo? Lo que espera cualquiera, que si hay problemas se conversen y que exista una instancia de diálogo en que puedan plantearse los problemas, pero que haya una toma de conciencia del rol como de responsabilidad cívica de cada individuo. Cada uno de nosotros vive en una ciudad y tenemos responsabilidad respecto al resto. Esa responsabilidad no es arbitraria, es una obligación, es un deber respetar a los demás. Yo creo que en la medida que se elija el camino de pasar por arriba de los derechos de los otros, y en este caso de los viajeros que necesitan hacer su viaje en forma segura, se está yendo por un camino equivocado y que no va a resolver problema alguno. Por eso me parece que han usado un camino que llama la atención, sin duda, pero que está yendo mucho más allá por el vandalismo de lo que ha ido cualquier otro movimiento social antes. Y entonces es difícil hacer un paralelo entre los logros de otros movimientos sociales y este, que está apoyándose en mucha violencia.
Ministra Gloria Hu, tenemos que despedirle. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí.
Gracias.
Que esté muy bien.
Gracias, Gloria.
Muchas gracias. Que tenga un buen día.
¿Te imaginas una aplicación que ayude a tomar las mejores decisiones de ahorro? AFP Habitat lo hizo y creó la nueva app Asesoría. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app, y si eres de otra AFP, descarga la nueva app Asesoría.
Si tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad, ingresa a www.mundoach.cl y conoce todos los beneficios asociados que tienen para tus trabajadores y sus familias. Descuentos, tienda de seguridad, eventos, comunidad. Vive el mundo H.
Con las tarjetas de crédito Scotiabank, en octubre puedes renovarte en las cuotas sin interés que tú quieras. Sí, porque puedes pagar de 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas, tiendas de vestuario y calzado y también en gimnasios. Revisa las condiciones en scotiabank.cl. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos.
El Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, Alemana Sport, realiza evaluaciones kinésicas, chequeos médicos, deportivos, kinesiología, reintegro, nutrición y psicología deportiva, además de planes de entrenamiento. Conoce más en alemanasport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Aún no conoces el condominio Casas La Cumbre en La Dehesa? Solo 20 casas en un condominio cerrado, donde prima la seguridad y el bienestar. Apúrate que quedan pocas casas. Para más información sobre el proyecto Casas Camino La Cumbre, ingresa a terrafirme.cl.
The All New S60 ya está en Chile. El nuevo sedán de Volvo llegó para sorprenderte con su tecnología, diseño, seguridad y una sensación de manejo única. Se parte de la preventa exclusiva en allnewvolvos60.cl o en volvocars.cl. Volvo, innovation made by Sweden.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
¿Qué es lo más rico del fin de semana largo? Bueno, además de que es largo, es que en Mita puedes arrendar tu auto desde 23.900 pesos diarios. No te lo pierdas, ingresa a mita.cl, elige el auto que quieres y además estarás participando en el sorteo de uno de los 10 premios de 50.000 millas Latam Pass.
En Consorcio te asesoran con su seguro de vida con ahorro para que puedas ahorrar para lo que necesites y estés protegido frente a imprevistos con las coberturas que necesitas. Por eso están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Si tu empresa crece rápido, asegúrate de tener una conexión con la misma rapidez y estabilidad. Contrata planes de internet dedicados a Movistar Empresas y obtén un servicio de conectividad de alta calidad, exclusivo desde web.
Esta semana Dale Profe celebra a los profesores de Chile duplicando todas las donaciones que reciben sus proyectos. Ayúdalos a cumplir su sueño aportando en daleprofe.cl.
Comenzó la Copa en el 2019, el único torneo infantil que cumple el sueño de viajar a Italia a jugar frente al Inter de Milán acompañados del gran capitán Iván Zamorano. Infórmate más en enel.cl.
Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Tenemos una... No, parece no. Por la cara de pregunta no tenemos nada. Ok.
No. ¿Tenemos una qué?
No, claro.
¿Tenimos o no tenimos?
En fin. Oye, no, lo que pasa es que íbamos a hablar de que 20 metros no es nada. 25, me corrigió Matías.
Eso leí yo ayer.
Ya, no, metros. Yo había leído 20, pero bueno, que 25, que 25 metros no es nada, que el arreglo no valía, que el arreglo no valía mucho. pero nos referimos a la matriz de agua potable que se rompió ahí en Providencia con Seminario, por ahí, en el mismo lugar en el cual, se había roto. O sea, la discusión es si
no, el mismo, pues 25 metros más.
25 metros más abajo en un ducto que me dicen que tiene varios kilómetros.
Tiene 10 kilómetros el ducto, según la empresa.
Claro.
¿Qué son 25 metros? Son
mucho o nada. Mucho o nada.
Son preguntas existenciales. Básicamente, ¿se rompió en el mismo lugar o no? Claro, es el mismo problema.
Ayer
no?
hay una declaración en Duna en Punto de Lucas Palacio, de Noticias en Duna, de Lucas Palacio, el secretario de Obras Públicas. Escuchémoslo.
Bueno, efectivamente eso está en investigación. Si es que ocurrió en el mismo punto, uh-huh. es doblemente grave porque significa que la empresa lo arregló con un alambrito.
En fin, el alambrito...
Oye, recordemos lo enojado que estuvo además Lucas Palacio con la situación en el sur, en Osorno.
En Osorno, claro. Porque
al final es la misma empresa, digamos.
No, y además tú te acuerdas que Lucas Palacio fue durante mucho rato la única autoridad que estuvo en la zona. Fue el que llegó primero y un buen rato y él se fue el que estaba de verdad indignado con la compañía. Oye, pero el punto es... A mí alguien me decía ayer, alguien que entiende estos temas, me decía, oye, pero mira, pero si es que, ¿cómo? No, que no digan 25 metros, va a tener que salir alguien a decirles que no hagan más el loco. Porque además, el punto práctico es que si efectivamente 25 metros más abajo implica necesariamente que la reparación no quedó bien hecha o que fue insuficiente. Me decían, y yo solo repito lo que escuché de alguien que merece absoluta confianza en términos de su conocimiento de esta materia, que el punto práctico es que si tú hiciste la reparación solo en la zona de la rotura, lo que hiciste fue generar un estrés sobre todo lo que venía más allá. ¿Qué es lo que hiciste? Tuviste que cortar el ducto, reemplazar y parchar. Y por lo tanto, lo que tienes que hacer es mucho más de 25 metros. Nosotros vimos un hoyo ¿cuántos meses estuvo cerrado la calle? Yo vi un hoyo de bastante más de 25 metros. Y por lo tanto, el problema práctico es que lo que arregla en un lado te puede generar un mayor estrés sobre lo que sigue más abajo. Por lo tanto, tiene que ser una reparación de verdad. Entonces, cuando escucho al subsecretario diciendo, lo arreglaron con un alambrito, parece que fuera un poquito cierto, po.
O sea, yo prefiero a esta altura esperar una investigación más, más seria, más independiente que las reacciones del momento. No sé por qué.
No, yo también, pero ¿qué quieres que te diga? O sea, pero la cosa es que si la compañía dice no, no fue ahí, fue 20 metros más abajo, ya la confesión releva la explicación, pues es confesión eso, ¿no?
Ahora, ¿cuál? Si uno recuerda lo que pasó hace 3 años, y hoy día el Mercurio tiene un recuadro al respecto en la página C1, que es lo difícil que son los procesos sancionatorios, gracias, de eso mismo, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Entonces cuenta que si bien Aguas Andinas en ese minuto le pagó a Providencia por todos los gastos, los daños en los espacios públicos, qué sé yo, tuvieron que llegar a la Corte Suprema para lograr que trabajadores de la empresa declararan en el proceso. Porque la ley, por alguna misteriosa razón, permite que las compañías, esto dice el Mercurio, permite que las compañías se nieguen a que sus trabajadores vayan a las audiencias. Sí. A declarar eso es lo que se plantea acá, y que esto finalmente la Corte Suprema falló a favor de la Super de Servicio Sanitario para poder entonces avanzar, tomar declaración a todo el mundo y establecer una sanción. Y estamos hablando del caso de hace 3 años atrás.
De hace 3 años atrás. Bueno, sí. En fin.
Entonces, si puedes tramitar tanto y poner tantas cortapisas por parte de la empresa, claro, no. ¿Cuál es el costo de hacer mal el arreglo o de que se te rompa la cañería?
Sí, lo que pasa es que a mí lo que me complica es, nosotros tenemos un sistema sanitario que funciona muy bien en muchos aspectos. Creo que estos son, y aquí péguenme lo que quieran, creo que son problemas menores, pero creo que por problemas menores se está poniendo en riesgo la viabilidad total de un sistema.
En eso sí estamos de acuerdo.
8:52. Matías nos dijo, Consuelo, en la pauta, tú estabas escuchando, que nos iba a explicar con pelos y señales por qué Venezuela tenía un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Sí, no nos queda explicar quién es uno. Sencillamente que ayer en nada personal hablamos con José Miguel Vivanco en la tarde. Él estaba en Brasil, venía, dijo textual, vengo de una reunión muy dura con el canciller brasilero. En fin.
Recordemos que
Human Rights Watch,
perdón,
Américas.
Sí, está muy preocupado el tema del aumento de la violencia policial en Brasil.
Sencillamente decir algo que a mí por lo menos me dejó más tranquilo viniendo de José Miguel Vivanco, que es un tipo que ha demostrado el último tiempo que no anda haciendo cálculos ideológicos, políticos, de simpatías de una izquierda, derecha, arriba, abajo, cuando él estima, dada la pega que tiene, que hay violaciones de derechos humanos, se critican, se hacen llamado a atención. Dijo una cosa que es interesante. ¿Saben ustedes a quién está reemplazando Venezuela en este consejo?
Sí, sí.
Reemplaza a Cuba.
A Cuba, sí.
Es decir,
¿Es el cupo de violadores de derechos humanos?
Lo que quiere decir es que no pone en riesgo...
Me pasé un par de pueblos, pero...
No, está bien.
Un poquito,
No pone en riesgo la entrada de Venezuela, sino, si bien parece muy 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 llamativa y genera mucha desazón, o al menos uno dice que paradoja, ¿no es cierto? Un país que tiene un informe en su contra de las propias Naciones Unidas, de su comisionado de derechos humanos, porque lo acepta en el seno de su consejo. Yo le pregunté, si es que hubiese estado Venezuela cuando la alta comisionada Michelle Bachelet fue a hacer su informe, ¿hubiese sido distinta la situación? Me dijo, absolutamente no. Es totalmente distinta la situación. Es totalmente autónomo. Si Venezuela hoy día forma parte de la comisión de esta comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas, no quita, dado que no se alteran las mayorías, no es obstáculo para nada el que vaya a hacerse ese trabajo al mismo Venezuela.
La prueba es que se hizo cuando estaba Cuba. Venezuela seguramente va a hacer declaraciones muy altisonantes, muy contrarias al informe, tal cual lo hizo Cuba en su momento. Pero el ingreso de Venezuela, que nos puede parecer muy raro, incluso muy irritante, afortunadamente, y eso es lo que me deja tranquilo, no cambia el peso específico de los países, no altera el orden, no altera la posibilidad de que se vayan a hacer o se vayan a seguir haciendo esos informes. Y también le preguntamos, bueno, entonces, ¿tiene algún efecto en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Absolutamente sí, dice, la prueba es que este informe pudo hacerse pese a la oposición de ese país y pese a haber estado Cuba en esta comisión, que es la cual el cupo del cual hoy día forma parte o ocupa hoy día Venezuela. Así que
sí, pero igual tuviste 96 países que votaron a favor de Venezuela. El voto es secreto.
Sí, po.
Lo que lo que permite no es que votaciones como esta, pero además tienes algo tan polarizado, porque tienes Brasil por una, estaba Costa Rica también que quedó fuera, tenían dos cupos y tres países que estaban postulando, Costa Rica, Venezuela y Brasil, y te queda tan polarizado, ¿verdad? Con una votación para Brasil por una parte y con una votación, Brasil que sacó 153 y Venezuela que saca 96, que son... Es una votación importante.
Sí, esa parte política tú tienes toda la razón y a todos nos llamó mucho la atención y probablemente a él también. Pero en el fondo no es que nos jodimos, se acabaron los informes, aquí hay impunidad total, que la ONU ya no va a poder hacer informes sobre violación de los derechos humanos en el mundo. Eso no, creo que eso es lo que hay que salvar al final, ¿no es cierto?
No, pero sí, yo nunca tuve ninguna duda al respecto, sí.
Yo sí, fíjate, en algún momento pensé que...
No, porque yo sabía cómo funcionaba, pero no, si el punto de fondo es lo que me comentaba ayer alguien, es que ya en el fondo esto va a ser para Maduro un motivo de... O sea, Maduro lo va a vender internamente como que ya el informe no existe y que el aval de que era mentira todo es que lo pusieron en la Comisión de Derechos Humanos.
No sé si va a poder vender eso si la gente vive lo que vive en Venezuela. No hace falta que Maduro le diga o no le diga. Sabe que las violaciones de los derechos humanos ocurren, ellos son las primeras víctimas.
Ya viene Información Privilegiada, antes Cartas Notables.
Consuelo, que tengan un estupendo fin de semana.
Igual, Consuelo.
No podíamos irnos tan de acuerdo en tantas cosas.
Nos vemos el lunes.
Chao, Consuelo.
Chao.
Hola, soy Isidora Jiménez y en esta carrera no corro sola. Corro con un objetivo, corro con disciplina, corro con pasión y con el mejor equipo de profesionales en medicina deportiva para que siempre pueda sacar lo mejor de mí. Yo corro con Alemana Sport.
Nuevo Alemana Sport, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva del país. Experto en salud, prevención, optimización, reintegro y tecnología. Alemana Sport, saca lo mejor de ti.
Que tu internet crezca a la misma velocidad que lo hace tu empresa. Contrata ahora planes de internet dedicado de Movistar Empresas y aumenta tu conexión a una 10 veces más rápida. Con planes desde 5 UF. Oferta exclusiva a movistar.cl/empresas. Movistar, elige todo. Condiciones comerciales y contractuales en Movistar.